Va de cine, aquí estamos en la sintonía de Radio Popular, Herri Ratia, con Pablo de los Ríos Enríquez. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, Coldo, encantado.
Oye, un fenómeno. Te han llamado, ¿no?, para lo de la selección de películas y eso a ti, ¿no?
Y que lleve la bola de cristal, que la lleve bien limpita.
Bueno, ¿cómo lo ves, entonces? ¿Cómo ves eso?
Pues los Oscar, dices,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pues, hombre, yo creo que este año los Oscar, como ya hemos venido avanzando los últimos meses, son bastante interesantes y justos. Es decir, las películas más nominadas, Oppenheimer, Pobres Criaturas y Los Asesinos de la Luna, yo sí que creo que son tres de las mejores películas de este año. Y que Barbie, que ha tenido 8 nominaciones, que no es poco, no tenga candidatura en las principales categorías, a mí es que me parece algo lógico, porque es un fenómeno, es una película sorprendente, pero no es de las mejores películas del año.
Pero fíjate, no es de las mejores películas del año, ya sabes que es una película que a mí me parece una castaña, pero los dos protagonistas me parecía que estaban inconmensurables.
Sí, a ella no la han nominado, y esa, tanto la falta de nominación de Margot Robbie por Barbie, como de Leonardo DiCaprio por Los Asesinos de la Luna, son quizás este año las dos ausencias que más ruido han hecho. Pero es que a mí sí me parece que Ryan Gosling, el coprotagonista de Barbie, Ken, lo hace mejor que ella.
Sí.
Quizás es un papel más difícil, es un papel en el que no parecer absolutamente ridículo parecía casi imposible, y Ryan Gosling lo logra. Y que él sí esté nominado como actor secundario, a mí sí que me parece más justo. Y luego también es que hay una cosa. Es que este año hemos tenido unas interpretaciones femeninas alucinantes. Con lo que no es que Margot Robbie lo haga mal en Barbie. Es que tiene por lo menos 5 actrices este año que lo han hecho mejor que ella.
Bueno, pues sí, eso es lo que tenemos. Bueno, y que no se queje además, ¿no?
Claro que no. Era productora de una película que ha recaudado más de 1.000 millones.
Por eso,
no puede quejarse.
Creo que la cuenta corriente le funciona de maravilla.
Tampoco creo que antes le fuera mal, ¿eh?
No, nunca ha ido mal, nunca ha ido mal. Bueno, vamos entonces con los estrenos de cine, y es lo que tenemos ahora mismo con Pobres Criaturas.
Eso es. Pobres Criaturas es el estreno fuerte de esta semana en cines, que todos los estrenos de cine llegan mañana viernes, y esta es precisamente la segunda película con más nominaciones a los Oscar por detrás de Oppenheimer. Pobres Criaturas tiene 11 nominaciones a los Oscar en todas las categorías importantes: guión, director, película, actriz. Ya hablamos además que Emma Stone, que protagoniza esta película, es, junto con la protagonista de la película de Scorsese, la actriz Lily Gladstone, la mayor aspirante al Oscar de mejor actriz. ¿Y qué nos cuenta esta Pobres Criaturas? Es una especie de, no, esto no es del todo exacto, pero sí que nos ayuda como punto de partida. Es una especie de revisión de la historia de Frankenstein, el clásico cuento de Mary Shelley. En este caso sería una especie de la novia que tendría Frankenstein en el siglo XXI, ¿no? Es una modernización de la historia que todos conocemos, ¿no? En este caso, en vez de un monstruo, tenemos a una mujer, tenemos a Emma Stone, que es, digamos, creada por un científico loco. Y claro, así como Frankenstein nos contaba, ¿no?, esa historia de descubrimiento del mundo por parte de la criatura, del monstruo, y el rechazo que sentía por el resto de las personas, esta Pobres Criaturas va un poco más allá y se mete de lleno y sin tapujos. Además, yo creo que de una forma mucho más honesta que Barbie, en el debate, en el feminismo, en la igualdad, en la libertad. Esta es una película, Pobres Criaturas, que no esconde lo que quiere contar, lo que quiere reivindicar, que no lo edulcora y que es muy frontal con esa propuesta. Así como Barbie integraba en su propia historia, ¿no?, el debate, la pelea, hombres, mujeres, quién tiene el reconocimiento que merece, esta Pobres Criaturas entra mucho más de lleno en eso, y yo creo que es mucho mejor película que Barbie, hablando en el fondo de lo mismo.
Sí, bueno, hay que recordar que se llevó el León de Oro en Venecia, y ya se hablaba precisamente de que el discurso era de la liberación femenina y que representaba perfectamente eso, ¿no?
Eso es, y yo creo que esta película lo representa de una forma más descarnada, no con esa superficialidad que tenía Barbie, que está bien también, ¿eh? Yo creo que este es uno de los estrenos, yo no ya de la semana, sino del año, y encima nos viene de Yorgos Lanthimos, que yo creo que es uno de los mejores directores ahora en activo. Ya tuvo mucho reconocimiento a nivel de premios con La Favorita, que a mí precisamente me parece una de sus peores películas. Ninguna es mala, desde luego, ¿eh? Pero tiene una película que es El sacrificio de un ciervo sagrado, que si no la has visto, Coldo, protagonizan Colin Farrell y Nicole Kidman. Para mí es una película que la podría haber hecho Kubrick. Así de buena es esa película, El sacrificio de un ciervo sagrado. Este Yorgos Lanthimos está destinado a ser uno de los grandes cineastas. Ya te digo, no tiene una mala película, y con esta Pobres Criaturas quizás ha hecho su obra maestra.
Bueno, pues vamos a otra de las... a ver, es que... No puedo con ellas, ¿qué quieres que te diga?
Ya lo sé, otra vez lo mismo, ¿verdad?
No hay más imaginación. No hay más... Milady y los tres mosqueteros.
Pues mira, te doblo el rizo, porque no es solo una nueva adaptación de la novela de Alexandre Dumas, sino que es una secuela de una película que ya nos llegó el año pasado, que en vez de llamarse Milady y los tres mosqueteros, se llamaba D'Artagnan, los tres mosqueteros. Con lo que, claro, si empezamos a hacer una película por cada personaje, pues tenemos aquí saga para años, ¿no? Pero bueno. Quitando un poco que esto es de todo menos novedoso, esta Milady y los tres mosqueteros está bien. Es decir, es una película de aventuras bien hecha. Quien haya visto la anterior entrega, que creo que nos llegó el año pasado.
Bueno, a ver, tiene una actriz que a mí me gusta.
Eva Green.
Eva Green me gusta. Uh-huh. Me parece que es una mujer que, bueno, te capta en la pantalla.
Es una mujer, yo la definiría como magnética, ¿no? Sí, aparte de ser una excelente actriz y además una mujer muy guapa, tiene ese carisma para la cámara, ¿no? Que no puedes dejar de mirarla. La descubrimos como chica Bond en Casino Royale, y bueno, luego tiene muchísimas películas tanto en Hollywood como en su país natal, Francia, y yo creo que esta Milady y los Tres Mosqueteros, que también tiene coproducción española, juega un poco con eso, ¿no? Es una película espectacular, entretenida, con un reparto muy sólido. Con Green también están Vincent Cassel, Romain Duris, es decir, tiene un reparto muy, muy bueno, muy sólido para pasar un rato con una película de aventuras de las que no defraudan, aunque ya no sepamos la historia.
Bueno, y ahora nos llega Un mal día lo tiene cualquiera.
Un mal día lo tiene cualquiera es una película muy, muy curiosa, porque es el debut en la dirección de la presentadora y humorista Eva H., que yo no tenía ni idea que tenía este tipo de inquietudes. Ella dirige esta comedia, Un mal día lo tiene cualquiera, y su protagonista absoluta es Ana Polvorosa, que la recordamos todos, de Aída, ¿no? La actriz pelirroja de Aída, que en este caso interpreta a una mujer que está a punto de presentar su tesis. Nada, está estudiando toda la noche para, bueno, al día siguiente hacer una presentación de la tesis digna de matrícula, y cuando va a bajar la basura en su portal, se encuentra con una amiga de toda la vida que le dice: oye, vamos a tomarnos una caña para celebrar que mañana presentas la tesis. Y claro, a partir de ahí la noche se complica bastante. Lo cierto es que es una película muy simpática. Yo creo que Bache tiene un buen pulso cómico. Tampoco creo que sea una película que nos vaya a cambiar la vida, pero que desde luego sirve para, primero, descubrir una nueva faceta de esta conocida presentadora, a la que yo, por cierto, echo bastante de menos en la televisión. Aún me acuerdo de aquel programa que tenía, el de Noche H, ¿te acuerdas? Sí, sí. Uno de los pocos late nights que se han hecho en este país, que yo creo que es un género que deberíamos explotar más, sobre todo con lo tarde que nos vamos a la cama. Pues en este caso, ahora nos vuelve esta Eva H en forma de directora, con una comedia de verdad muy simpática.
Bueno, y ahora vamos con El último soldado, y aquí con un bilbaíno.
Con un bilbaíno, ¿no?
De adopción, bueno,
o de balcón, pero literalmente además, porque hablamos de Pierce Brosnan, que rodó El mundo nunca es suficiente precisamente aquí, enfrente de donde estamos hablando tú y yo ahora mismo. Ya me acuerdo de aquello. Qué pena que la película no mereciera mucho la pena, ¿verdad?
Es lo mismo. Sí, vale.
Pues en este caso Pierce Brosnan nos trae esta semana El último soldado, que es una de estas películas, yo las llamo, pues, para ver con tus padres. Esta es una película clásica, un drama clásico, que además adapta a una historia real, ¿no? La historia de un soldado, Bernard Jordan, que en el año 2014, cuando se cumplía el 70 aniversario del desembarco de Normandía, este hombre, que estaba ingresado en una residencia de ancianos porque en aquella época tenía 94 años, decide escaparse de la residencia en Inglaterra para llegar a Francia y poder conmemorar junto con, bueno, pues sus compañeros supervivientes aquel día tan, tan especial, ¿no? Es una especie de comedia negra con una gran carga dramática, que además es muy curioso porque este mismo año ha sido objeto de otra adaptación. Hay otra película que todavía no se ha estrenado en nuestro país, que se llama The Great Escape, protagonizada por Michael Caine, haciendo del mismo personaje y contando la misma historia, con lo que es muy curioso que una historia tan pequeñita no haya dado a pie a dos películas. La primera que nos llega es esta, El último...
A mí ya no me extraña nada, ¿eh?
Pero el mismo año.
Bueno.
Y en este caso, bueno, ¿qué nos presenta Este último soldado? Ese drama agradable, y yo creo que este intento de Pierce Brosnan, porque le tomemos en serio. Hace poco, promocionando esta película, de hecho decía que él guarda muy mal recuerdo de la época Bond. Él decía además que él cree que en parte era culpa suya, que no supo captar la esencia del personaje, y no está nada satisfecho con las películas que hizo como 007. Sí que es cierto que, igual quitando GoldenEye, el resto no son demasiado buenas.
A ver, te voy a decir una cosa. Pierce Brosnan lucía lo que en su día fue... No,
Roger Moore, igual.
Roger Moore.
Sí, era más Roger Moore que Sean Connery.
No,
sí.
No tiene nada que ver con Sean Connery. Era más Roger Moore y ese era el personaje que le habían creado.
Sí, sí.
Chris Borman, nada más.
Lo que pasa que él siempre
dice... Yo, por ejemplo, creo que es mucho más creíble Craig, por ejemplo. Me parece mucho mejor.
Sí, fíjate que al principio todos levantamos la ceja cuando le eligieron
no, ha terminado
siendo uno de los mejores Bond, sí.
No me cabe ninguna duda, además. Yo creo que es el mejor Bond.
Puede ser. Bueno, yo soy mudo Sean Connery, ¿eh? No te voy a engañar. No, y también me gusta mucho Timothy Dalton.
Es el mejor Bond.
Y este Pierce Brosnan, yo creo que aquí lo que intenta es un poco que le tomemos en serio. Este hombre siempre ha querido que se le tome en serio como actor. ¿Qué pasa? Que es que nunca ha sido demasiado buen actor. Yo siempre le recuerdo en mi película favorita de este hombre el caso de Thomas Crown, que lo hacía muy, muy bien. ¿Pero por qué lo hacía muy bien? Porque él es un tío guapo, un tío con presencia y un tío magnético. Pero un actor con matices yo diría que no.
Bueno, pero de todas formas, oye, es solvente. Y además para la taquilla funciona estupendamente.
No, y que es muy simpático. A mí es un actor que me cae muy bien.
Bueno, cuéntame lo de Faro.
Faro. Bueno, Faro ya es una pequeña película con la que cerramos los estrenos de cine para esta semana, protagonizada por Hugo Silva. Y es una pequeña cinta de suspense-terror, ¿no? Mezcla el thriller con una historia de fantasmas. Ya te digo, una pequeña historia protagonizada por un padre, Hugo Silva, y su hija pequeña, que tras una tragedia familiar acuden los dos a vivir a un antiguo faro en el que parece que hay presencias. Tampoco vamos a desvelar mucho más porque, ya digo, es una película corta, sencilla, que yo creo que el fan del género apreciará. Y seguro que también los fans y las fans de Hugo Silva, que es un hombre que a mí me gusta mucho y que yo quiero verle más en comedia y menos de guaperas.
Bueno, pues vamos de plataformas, venga, porque ahora yo creo que podemos hacerlo rápido, porque, bueno, en Netflix está Griselda.
Eso es, tenemos en plataformas tres estrenos
fuertes. Hoy, además.
Hoy se estrena Griselda, que es una serie al estilo de Narcos, protagonizada por Sofía Vergara, la actriz de Modern Family, que da vida a Griselda Blanco, una narcotraficante en la vida real, que para que nos hagamos una idea de cómo era Griselda, ayer salió la noticia de que su hijo ha demandado a la productora de Netflix. ¿Sabes cómo se llama el hijo de Griselda? El hijo real de Griselda, Michael Corleone Blanco.
Ah, muy bien.
Con lo que, bueno, yo creo que ya nos hacemos
una idea. La madre, vamos ya al padre.
Y luego Coppola podría, y Mario Puzo, podrían demandarle a la propia Griselda. Sí. Bueno, pues excentricidades de una narcotraficante empoderada. Pues estupendo.
Bueno, en Sky Showtime, Asteroid City.
Sí, no vamos a detenernos mucho hablando de esta película porque ya hablamos de su estreno en cines. Lo último de Wes Anderson, una película deliciosa que encantará a los que disfruten con el cine de Wes Anderson, autor del Gran Hotel Budapest, Los Tenenbaum, para mí sus dos mejores películas. Pues con Asteroid City tenemos más de lo mismo y ya está en Sky Showtime desde el pasado martes.
Bueno, en Apple tenemos Los Amos del Aire.
Los Amos del Aire para mí es el gran estreno televisivo de la semana porque es por fin el cierre de la trilogía bélica que hicieron Tom Hanks y Steven Spielberg como productores con aquellas dos series que ya tienen muchos años, Coldo, no sé si recuerdas, Hermanos de Sangre y The Pacific.
Que era muy buena.
Eran buenísimas. Hermanos de las hicieron un poco al éxito de Salvar al Soldado Ryan y la verdad que para mí son mejores que Salvar al Soldado Ryan. Si Hermanos de Sangre nos hablaba de la infantería en la Segunda Guerra Mundial, de la infantería aliada y de Pacific, de la naval, en este Los Amos del Aire pues evidentemente nos habla del Ejército del Aire durante la Segunda Guerra Mundial. Se estrena, en vez de en HBO como las dos anteriores, se estrena en Apple mañana y lo cierto es que 20 años pensando en esta serie, espero que no nos decepcione.
Bueno, y hoy también se estrena Zorro.
Hoy se estrena Zorro en Amazon. Bueno, pues nueva versión del mito, ¿no? En este caso, en vez de Antonio Banderas, tenemos a Miguel Bernardo, secundado por Paco Tous y Rodolfo Sancho. ¿Yo qué te voy a decir, Coldo? A mí me recuerda más a aquella serie de televisión española, ¿cómo se llamaba? Águila Roja.
Águila Roja.
Me recuerda más a Águila Roja que a una buena película del Zorro.
Bueno, vamos a ver.
Espero equivocarme.
Bueno, a ver, buenas películas del Zorro...
La de Antonio Banderas está muy bien, la primera. La segunda, pero la primera estaba muy bien.
Bueno.
Aquel magnetismo que tenían, aquella química que tenían Catherine Zeta-Jones y Antonio Banderas es irrepetible.
¿Sabes lo que pasa? Que Antonio Banderas tengo muchos problemas yo para creérmelo cuando actúa.
Ya, sí.
En la época joven, cuando estaba dirigido para Almodóvar, era mejor actor.
Sí, había más verdad ahí, ¿verdad?
Más verdad como actor que luego lo que he visto después.
Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo me reconcilié con él en aquella película que hizo con Almodóvar no hace tanto, La piel que habito.
Sí, por eso...
Ahí me reconcilié yo con Banderas.
Pero te digo que el problema no está... O sea, creo que el éxito está en Almodóvar.
Sí. Sí, en lo que le pedía Almodóvar a Banderas, ¿no? Y luego en Dolor y Gloria también estaba muy bien. Sí, yo creo que Banderas lo que debe elegir es proyectos donde le exijan más.
Donde tengas un director que no quiera simplemente que estés ahí para la taquilla.
Sí.
Nada más.
Estoy totalmente
cuando
de acuerdo.
Cuando estás para la taquilla empiezas ya a flojear y empiezas ya, no sé, a hacer personajes que luego no te los crees.
Sí, a cobrar cheques más que hacer arte.
Por
¿no?
eso. Bueno, pues Pablo de los Ríos Enríquez, que va de cine y va estupendamente y vamos a disfrutarlo de ello. Venga.
Un abrazo, Coldo Agur.